Nacional presenta Carlos Ulanowski, reunión cumbre, disfrute Nacional.
En un día como hoy, pero en 1977, 14 mujeres se juntaron en la Plaza de Mayo, doloridas, seguramente desesperadas también por desconocer el paradero de sus hijos e hijas. Plena dictadura, estaba prohibido agruparse públicamente. Llegó la policía, les ordenó, circulen, circulen, y ellas empezaron a caminar alrededor de la pirámide. Mientras cumplían con la orden policial, nacía una modalidad de protesta que se convirtió en símbolo nacional y mundial. Nunca dejaron de circular. Ellas todavía marchan, ellas todavía buscan a sus hijos y a todos los 30.000 desaparecidos. Ahora nomás, en un rato a las 3 de la tarde, junto al Monumento a Belgrano, las grandes impulsoras de los conceptos de memoria, verdad y justicia conmemorarán los 39 años del primer encuentro de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y el viernes 6 de mayo a las 6, ATE Legislatura homenajeará a las madres línea fundadora. Durante el acto se estrenará el cortometraje Monólogos Consecuentes de Julio Santamaría. Los alumnos de la Escuela de las Madres en la carrera de Música Popular interpretarán conocidos temas y se inaugurará la muestra de fotografías 39 años de Mónica Hansenberg. Esto será el viernes 6 en el auditorio de Foetra, Hipólito Yrigoyen 3171. A ellas, a todas las madres, les quiero dedicar el programa de hoy y muy especialmente a la infatigable, a la querida Tati Almeida. Y ahora sí, con un saludo formal, ¿cómo están ustedes? Y cuando digo ustedes, pienso ojalá que los ustedes que están del otro lado sean muchos, porque eso es lo que le da impulso, vibración, sentido a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo de cada semana. Los ustedes y las ustedas, ¿eh? Buen título para un programa de radio, Los Ustedes y las Ustedas. Lo voy a anotar. Bueno, este programa ya tiene título, se llama Reunión Cumbre, Disfrute Nacional, y en este punto del dial, el de la AM870, estaremos en vivo hasta las 2 de la tarde. Y también por aquellas emisoras de Nacional que tengan a bien reproducir esta transmisión, también por internet, también después a través del servicio de Radio CAT. Y yo sigo en mi campaña personal de saludar y reconocer de a uno a los oyentes que me dicen que escuchan el programa. Así que saludos a Héctor Calegaris, a quien vi en la Feria del Libro, en el stand de la Legislatura porteña, en donde me invitaron a la mesa. Con Google no alcanza, y es cierto, con Google no alcanza. A Claudio y a Sara, a quienes vi en la calle Santa Fe por Palermo. A Sara le deseo que siga pensando como piensa, y a Claudio, que es médico, le deseo que se cure de esa nana que tiene. Y a Berta y a Coco, a quienes vi en el Gomond, en una función del Cine Club Núcleo, en donde dieron la película de los hermanos Cohen, Salve César. Si no me equivoco, la estrenaron esta semana, y se las recomiendo, esa película, se van a divertir. Bueno, y así como también les recomiendo una de las dos tiras televisivas que cada vez que puedo, que me coinciden los horarios y que no me vence el sueño, veo. Una es La Leona, que va cada vez más tarde, lamentablemente, y la otra, Educando a Nina, una gran comedia que me divierte, escrita por Ernesto Korovsky. Ojalá, Inés, que un día de estos podamos invitar a Ernesto Korovsky. Señor operador, por favor, la cortina de nuestra columnista exclusiva.
Lugares para ir, volver, comentar y no olvidar. Visita guiada en Reunión Cumbre.
Hola, Julia.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Muy bien.
Bueno, me alegro.
Hoy vamos a ir...
¿Qué nos traes hoy?
Hoy te quiero llevar de visita...
¿Es visita guiada?
Sí, vamos a ir de visita a Comunes. ¿Sabes lo que es Comunes?
No.
Es el primer encuentro internacional de economías colaborativas y cultura libre. que son temas que a vos te interesan mucho.
Titulazo ese, ¿eh?
Sí, esto va a ser del 4 al 7 de mayo, o sea, del miércoles al sábado que viene, y es un encuentro cuya finalidad es conectar experiencias de economías colaborativas, o sea, con a través de conferencias, debates, talleres, va a haber funciones de cine y reuniones sociales también. La idea es, bueno, compartir temas que tienen que ver con las economías colaborativas, como tecnología, gestión cultural, comunicación, medio ambiente, educación, economías solidarias, etcétera. Las economías colaborativas, lo que uno de sus principios es que tienen que ver con que el acceso a bienes y servicios no implique necesariamente la propiedad de esos servicios, ¿no? Entonces, a partir de esto es que surge la idea de los comunes, y que son todas estas nuevas comunidades entre personas que se conocen o que no se conocen, que viven cerca o que viven lejos, que se unen para resolver distintos tipos de necesidades, ¿no? Entonces, acá es donde surgen, bueno, el financiamiento colectivo, los traslados compartidos, la difusión de contenidos, los intercambios sin dinero y los préstamos entre pares. Bueno, son economías que proponen modificar los sistemas de producción y distribución. Para ellos es relativo el valor del dinero y de la moneda. Uh-huh. Y bueno, y tienen nuevas lógicas de intercambio, de trabajo y de vida, porque todo esto implica cambios enormes.
Y para aquellos que les interesa el tema, ¿cómo se vinculan, digamos? ¿Cómo se relacionan?
Y bueno, relacionan? Hay una manera muy buena de aproximarse a todos estos temas es ir al encuentro comunes, que se va a desarrollar tanto en el Centro Cultural de la Cooperación como en el Club Cultural Matienzo. Estos dos lugares están gestionados con sistemas colaborativos, que por eso también son sedes del encuentro. El Instituto Goethe, Minca, Cultura Senda y el Plan C también son parte de la organización, que son todas organizaciones que tienen que ver con estos temas.
¿Y cuándo va a ser eso?
Del 4 al 7 de mayo de 2016. Así que sí, y para la gente que quiera informarse mejor y cómo tienen que inscribirse y demás, es encuentrocomunes.com. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita, pero con previa inscripción.
¿Y cómo es el, el concepto que vos mencionaste al principio?
Y
el concepto totalizador, digamos.
Son economías colaborativas y cultura libre. La economía colaborativa trata sobre que vos puedas tener acceso a bienes y servicios sin ser necesariamente el dueño. Una cosa de compartir más para poder tener más acceso. Y la cultura libre es esto mismo, pero con hechos culturales, que incluso consideran en algunos terrenos que el derecho de autor puede llegar a ser enemigo de la creatividad. Tienen ese tipo de ideas.
Bueno, yo creo que es para seguir desarrollándolo,
sí,
el tema, ¿no?
Es muy interesante. Y bueno, y aparte hace que, digamos, son todos cambios que tienen que ver con la actualidad. Lo que pasa con los taxis y Uber tiene que ver con esto también. Uh-huh. Son cambios en los sistemas de producción, en los sistemas de consumo, y de todo esto se va a reflexionar en el encuentro.
Bueno, bárbaro. Gracias, Julieta. Hasta la semana que viene.
Gracias a vos.
Bueno, y les presento a nuestro equipo de trabajo. Asistente de producción, el eficaz, alto y flaco Santiago Tami Arias. Locución y algunas informaciones culturales, Carla Ruiz. Columnas especiales, la que acabamos de escuchar, Julieta Ulanowski. Operación técnica y puesta en el aire. Hace un ratito estaba el señor Gabriel Ceni y ahora llegó el señor Leandro Rojas. Como siempre, muchas gracias, Leandro. Informes periodísticos de los invitados. Coordinación de aire y producción general, Inés Ulanowski. Y ya me comunico con Carla para que nos dé vías de comunicación y si tenemos para nuestros oyentes las cortesías de cada semana.
Así es, Ula, aquí estoy. Mira, tenemos cortesías varias. A saber, dos puntos. Cuatro pares de entradas para ver la película argentina Angelita la Doctora, dirigida por Elena Tritec, protagonizada por Ana María Picchio, y un gran elenco con Norma Aleandro, Hugo Arana, Mario Alarcón, Chino Darín, gentileza de Distribution Company, gracias a la familia Sputnik y Mercedes Marote. Por otro lado, tenemos cinco pares de entradas para ir a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Serán para usar entre los días lunes y jueves. Esto es gentileza de Mónica Tou y de Santiago de la agencia Pashkus. Tenemos también tres pares de entradas para ir al Museo de los Niños en el Shopping Abasto, gentileza de Silvia Albert. Y finalmente, por gentileza de Alpha Films, tenemos tres pares de entradas para ver Enemigo Invisible con Helen Mirren y Alan Rickman. Nos pueden llamar al 0810-222-0870, al 499-8700. También nos pueden escribir reunioncumbrenacional@gmail.com. Recuerden dejar, por favor, los tres últimos números del documento.
Bueno, y si querés después recordar un poco, refrescar cuáles son, porque tenemos muchos premios, muchos. Entonces a lo mejor refrescarlos para que la gente vuelva a tomar contacto con ellos y a ver si se interesan o no.
Dale.
Bueno, ahora Rojas, nuestra primera tanda, y al volver ya la presentación de nuestros invitados de este mediodía.
Reunión Cumbre, 18 años en el aire, novena temporada en Nacional.
Seguí prendido, dura todo el día, la radio de todos.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa,
de lo que somos, de lo que no nos dejan ser,
de los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana,
Radio Nacional,
la radio de todos.
Hola, soy Felipe Piña, los espero este domingo a las 14 en Historias de Nuestra Historia, un recorrido por nuestro pasado, su literatura, su música, el cine, de todos estos temas hablaremos los domingos a las 14, entonces, Historia de Nuestra Historia por Radio Nacional, la radio de todos.
12 del mediodía, 43 minutos.
Soy Silvia Bacher.
Soy Mónica Beltrán.
Los esperamos en Boca de Todos.
Los domingos de 6 a 7 por Nacional.
La radio de todos.
Seguí prendido. Dura todo el día. La radio de todos.
Decime quién sos vos. Siempre los domingos. A las 11. Soy Eduardo Liberti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
Soy Daniel López y te propongo compartir Ruta Nacional, los sábados, federal, por todo el país, con actualidad, espectáculos, cultura, deportes, acá, en la radio de todos.
Hasta el 9 de mayo nos encontramos en la Feria del Libro. Te esperamos para compartir en familia un evento imperdible. Nuestra programación, artistas e invitados muy especiales. Predio Ferial La Rural. Entrada Pabellón Verde. Nacional en la Feria del Libro. Edición 2016.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
Un círculo ameno, una charla distendida, una Reunión Cumbre.
Bueno, y estamos aquí ya en la Reunión Cumbre, otra vez con asistencia completa, lo cual habla de la eficacia de nuestro equipo de producción. Muchas gracias, como siempre, a ellos. Carlita, tenés una información para darnos ahora, ¿no?
Tengo...
Que se complementa con la que yo di hace un rato.
Así es, porque hoy el Espacio Cultural Nuestros Hijos, la otra asociación de madres de Plaza de Mayo, realizará una serie de actos por los 39 años de la primera marcha. Desde las 2 de la tarde de hoy, en un rato nada más, habrá cuentacuentos, la murga, herederos de la locura, el coro Cumpa, una charla entre Edgardo De Petri y Eve de Bonafini, y a las 6 de la tarde, madres le entregarán el emblemático pañuelo blanco a Víctor Heredia por su invalorable aporte a la cultura popular. Todo esto va a ser en Plaza de Mayo desde las 2 de la tarde de hoy.
Bien, buenísimo. Y ya entonces, gracias Carlita.
Por favor, Ula.
La presentación. Les presento a Ana María Piqueo. Gracias, Ana María, baja el micrófono que lo veo demasiado alto. Muchas gracias.
¿Cómo no?
Que es actriz de cine, televisión, teatro, egresada del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, con una extensa trayectoria que, si no me equivoco, en el 2017 llegará a los 50 años de carrera. Y esta semana estrenó Angelita la Doctora con su protagónico. Gracias, Ana María, por estar aquí.
Gracias a vos.
Y gracias a Giancarla Falón Plaza, más conocida como La Colo, por su gestión de prensa. Y le cuento a los oyentes que Angelita es enfermera, pero todos le dicen doctora, como suele ocurrir, ¿no?, en los barrios. Y ella no tiene necesidad de aclarar que no está titulada, porque tiene todo lo que debe tener un buen médico. Claro concepto de la asistencia, solidaridad, contención con el que sufre, sentido común. Y ella misma es así, su personaje, generosa, desprendida, alegre, no demandante. ¿Qué más quisieras agregar sobre tu Angelita, tu personaje?
Que tiene la dificultad que tenemos todos, que somos muy abiertos con el otro y muy cerrados con la casa, con el hijo, ella específicamente. Le cuesta abrir su corazón y su cabeza con su hijo. No sabe cómo relacionarse con él y tiene problemas.
¿Y sabes cómo arrancó la película? En un jueves muy difícil que tuvo nada menos que 13 estrenos, mucha competencia. ¿Sabes cómo arrancó?
No.
No te preocupa eso.
Pero me podría llegar a preocupar. ¿Cómo arrancó?
Bueno, habría que preguntarle a Elena Tritec, y a lo mejor sí.
No, a Saulita. ¿Eh? A Saula Benavente. A Saula. Que es la productora.
Claro.
De la película. Claro. Nuestra. Qué bueno. Nos dejó un Benavente, Saula.
Herencia divina.
Sí.
Bueno, pero ya seguramente, a lo mejor Saula Benavente está escuchando el programa, se comunica y nos cuenta cómo arrancó la película. Pero ciertamente tuvo una competencia feroz, porque 3 estrenos en un mismo día, la gente tiene mucho para elegir. Les presento a Roberto Perinelli, gracias Roberto por estar aquí, gracias, que es autor y director de teatro, es escritor de más de 20 obras, docente, impulsor del teatro independiente, ahora como parte del Consejo Directivo del Teatro del Pueblo. Y resulta que todavía estaba muy presente en el mundo del teatro el tema tan preocupante de las facturas de luz, cuando de repente el Teatro del Pueblo le informa a la sociedad, a la sociedad a la que se debe y a la que pertenece, que deberá abandonar su sede de Diagonal Norte 943 y que busca, no sé, un galpón, una cochera, una casa grande antigua en donde pueda instalar el nuevo Teatro del Pueblo. Primero que nada, te pregunto si ya les tocó pagar la luz con aumento.
Sí, sí. Fuimos, creo, los primeros. Porque después saltaron las pymes y las universidades y los hospitales. Nosotros recibimos la primera factura hace 2 meses porque es mensual. Nosotros pagamos en general 1.500 pesos y nos llegó la factura a 7.500 pesos con un agregadito canallesco, yo diría, pagaderos en 24 horas. Si no lo hacíamos, teníamos 1.000 pesos de punitivos.
¡Qué feo!
¿Y segunda factura?
Y similar. 7.300, o sea que más o menos.
O sea que eso, no sé, yo soy pésimo para las matemáticas, pero ¿calcularon qué porcentaje le subió?
500%.
Ahora, perdón, pero ¿por qué esa cosita de las 24 horas? Eso no está establecido en las boletas.
Sí, ya sé que no está establecido, pero así llegó.
Así decía.
Y decí que nosotros tenemos una chica ahí que maneja el
home bank.
El home bank y todo eso, y lo pagó al instante. Y además estaba atenta, no se distrajo, digamos. Si no, pagamos 1.000 pesos más, pero así porque sí.
Y lo otro que te quiero preguntar es, Roberto, ¿cómo es exactamente el espacio que buscan? ¿Qué dimensión? ¿En qué zona? Si quieren comprar, si quieren alquilar. Digo, porque la radio es un lugar ideal para tirar botellas al mar, ¿no? Sí. Tal vez alguien que está escuchando dice, uy, pero si nosotros en la familia tenemos ese garaje que queremos vender, ¿no? ¿Cómo es lo que está sí. buscando?
Primero quiero decir por qué nos vamos, que eso me parece lo...
Pero eso te lo...
Ah, ¿me lo decís después? Sí, bueno, lo digo después. Mirá, buscamos un espacio teatral que pueda ser teatral. No es necesario que sea teatral, sino que lo podemos convertir en teatral. En eso. Nuestra aspiración, como siempre ocurre, es comprar, si podemos comprar mejor. Y si no, algún tipo de alquiler que esté a nuestro alcance. Lo que pasa es que nuestros planes han cambiado rotundamente. Ahora hay que planificar en función de ciertos gastos fijos que eran otros, ¿no?
Claro, claro. Bueno, les presento a Teresita Valdetaro. Gracias, Teresita, por estar aquí. Que es profesora de letras recibida en la Universidad Católica. Es gestora cultural y educativa. Y en esa condición fue curadora de contenidos en el patio infantil de Tecnópolis. Consultora del programa Conectar Igualdad. Y curadora de actividades infantiles en las ediciones del Encuentro Federal de la Palabra. Es editora de libros, correctora de estilo. Y desde 2008, desde la Fundación El Libro, participa de distintos capítulos de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que hasta el 9 de mayo se puede visitar ahí en la Rural. ¿Cómo ves esta feria que ya ha tenido, esta es su edición número 42, ¿no? Primero eso, y segundo, el sábado pasado estuvo aquí Daniel Divinsky, le pedimos que nos sugiriera lo que a él le parecía que realmente la gente tenía que ver. Lo mismo te pido a vos en todo caso. Bueno, primero eso, ¿cómo ves esta feria? Y segundo, ¿qué nombres podés sumar a los que ya incorporó Divinsky?
Bueno, hola Carlos, bueno, hola a todos, es un gusto estar acá. La feria es, bueno, es el momento del año que todos los que trabajamos en el gremio esperamos, y esta feria vino con un mar de fondo complicado. Estamos todos tranquilos, es una feria en la cual todos aspiramos al empate de alguna manera. La feria está bien, pues estuviste en el predio ayer, uh-huh. Se nota menos publicidad, menos, los stands oficiales son más reducidos, la propuesta de actividades sigue siendo muy atractiva y muy interesante, y bueno, y los expositores hemos puesto todo de nuestra parte para que sea atractiva para el público. Estos días es el programa Libro por Ciento de CONAVIP, por lo tanto tenemos una afluencia de público muy interesante. Sí, estos días es un fin de semana que se espera.
¿Cuánto? Bueno, después te lo pregunto eso.
Es un año para los literatos, con Borges, el aniversario de la muerte de Borges, los 400 años de la muerte de Cervantes, de Shakespeare, donde tenemos muchos grandes para homenajear. Es el primer año que vienen dos premios Nobel a visitar la feria, es un año de visitas internacionales. Uh-huh. Es decir, que desde la programación estamos intentando que siga siendo atractiva.
Y en cuanto a los stands, por ejemplo, Divinsky había elegido el de las editoriales chicas y no tan chicas, como Los Siete Logos, Sólidos Platónicos, los stands de Uruguay, Chile y Brasil. Yo digo que este es el modo en que las editoriales chicas enfrentan el tema de la concentración, ¿no?
Sí, si nos vamos al otro pabellón, Daniel habló del pabellón amarillo. En el pabellón azul tenemos también algunos colectivos interesantes, como Libros para Atesorar, de editoriales infantiles. Pequeño es un colectivo de editoriales infantiles. Tenemos dos editoriales educativas que se asociaron, Homo Sapiens y Lugar Editorial, que están hace mucho tiempo ahí al lado de Albatros, que es otra editorial argentina independiente. Es decir, ese sector que estoy trabajando
yo
ahora.
Homo Sapiens de Rosario, ¿no?
Homo Sapiens es de Rosario. Sí. Y Lugar Editorial es una editorial tradicional acá, que la dueña es la actual presidenta de la Cámara Argentina del Libro.
Bien, Graciela. Bien. Bueno, les presento a Susana Rinaldi. Gracias, Susana, por estar aquí. Y gracias a Ana Alvarellos por su gestión de prensa. Gracias, Anita, está también presente. Actriz y cantante, decía, formada desde muy joven, entre especialidades como el canto de cámara, que estudió en el Conservatorio Nacional de Música, y la actuación, que aprendió en la Escuela de Arte Dramático. Y yo sé, Susana, solo basta verte en un escenario, que cantando también se actúa. Pero la pregunta es, ¿la cantante le ganó a la actriz? Y si así fuera, ¿qué le diría hoy la actriz a la cantante?
La cantante no le ganó a la actriz, es decir, la cantante puso los puntos sobre las íes y salió la actriz para decir yo te ayudo. Yo te ayudo y camino con vos.
Claro.
Creo que las dos marchan muy bien juntas y yo trato de equilibrar en lo posible las dos tareas. Las dos tareas están unidas. De ninguna manera rechazo a la actriz. Soy actriz a pesar de que pueda creerse lo contrario, pero al mismo tiempo...
¿Pero quién podría creer lo contrario?
Hay gente, sí, pero no importa. Eso no importa, pertenece a otras épocas. Pero lo bueno, sí, es que... ¿Viste? Porque ¿sabes qué pasa? Cuando la gente no te vio, ¿no? Cuando vos tenés tantos años y que hiciste las cosas hace tantos años atrás, claro, no le podés decir a la gente de la noche a la mañana, no sabés lo que era Susana Rinaldi como actriz, no sabemos por qué ha dejado la carrera de actriz para... No, yo no dejé ninguna carrera, si la carrera vino a mí. Pero al mismo tiempo, lamentablemente, todo lo que hice en teatro, en televisión sobre todo, que he trabajado muchísimo... en cine poco, pero también tiene lo suyo, no tiene buena distribución como para mostrarlo, pero de todas formas, toda esa tarea converge hoy en esta cantante que encontró la manera de descifrar y definir para siempre cada uno de esos ítems que contienen las canciones que interpreta y que tienen tanto que ver con el arte dramático, porque el arte dramático es nada más y nada menos que la vida misma.
Bueno, ¿sabés qué? Saben todos que Susana Rinaldi interpretó mucho a Eladia Blázquez, así como ahora ha incursionado en el repertorio de Chico Novarro, ¿no? Luego le vamos a preguntar qué vínculos comunes le descubre a los dos, pero ahora vamos a cerrar esta parte del programa, antes del informativo, con un tema del último CD de Susana Rinaldi. Se llama Cuenta conmigo. Dale.
Cuenta conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes, siempre dispuesta a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás.
Cuenta conmigo, de Chico Novarro, por Susana Rinaldi, que está de vuelta y nosotros lo celebramos aquí en la reunión cumbre. Los cuatro invitados de este mediodía ya fueron presentados, ya se les escuchó la voz, ya incluso se le escucharon las primeras argumentaciones y hasta cantó Susana Rinaldi. Ahora llega el informativo, noticias preparadas por Silvina Sprea y equipo y que leerán Mariel Ríos y Damián Zárate. Enseguida volvemos, no se vayan.
Ideas sobre la mesa. Reunión Cumbre. El programa de Carlos Ulanovsky. Nacional Informa.
Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 11 grados 6 décimas, humedad 58%, cielo nublado. María Eugenia Vidal sostuvo que la preocupación de Daniel Scioli por los trabajadores no se expresó en la provincia que dejó. La gobernadora bonaerense sostuvo que su antecesor no tiene coherencia entre lo que dice hoy y lo que hizo cuando fue mandatario. Vidal agregó que Buenos Aires no solo estaba quebrada, sino que el 10 de diciembre no estaban los fondos para pagar ni aguinaldos ni sueldos a más de 600.000 trabajadores. Por su parte, el ex gobernador Daniel Scioli calificó como una demostración ejemplar la movilización sindical en reclamo de políticas antidespidos y advirtió que se trató de una convocatoria amplia y espontánea. Internaron a cuatro jóvenes con cuadros de intoxicación tras participar de una fiesta electrónica en Rosario. Se trata de dos mujeres y dos varones de entre 20 y 28 años. El secretario de Salud rosarino, Leonardo Caruana, confirmó que presentaron síntomas de excitación, deshidratación e hipotensión y uno de ellos tenía convulsiones.
Deportes.
Fecha 36 de la Liga Española, Madrid, gol de Bale como visitante contra la Real Sociedad de Jerónimo Rulli. En este momento el Real Madrid es único líder, 84 puntos contra los 82 del Barcelona y el Atlético Madrid, que van a jugar en un ratito. 13:15 el Atlético en el Vicente Calderón contra el Rayo Vallecano y 3:30 de la tarde el Barcelona visita al Betis.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Voces de la historia argentina.
Hoy vamos a hacer el análisis filosófico del perro. Digamos sin falsa molestia, la pura verdad.
Juan Carlos Altavista, Minguito, 1987.
El perro se trata de un cuadrúpedo de cuatro patas que se puede diferenciarse de algunos hombres a primera vista.
A 200 años de nuestra independencia.
Nacional AM870. AM870.
Nacional AM870.
Nacional.
Nacional 870.
¡Nacional!
AM870.
Lo que ya vimos y escuchamos en escenarios y pantallas, lo volvemos a discutir en la Reunión Cumbre. Reunión Cumbre.
Bueno, nosotros seguimos en la Reunión Cumbre. Está Teresita Valdetaro, está Roberto Perinelli, está Ana María Picchio y está Susana Rinaldi, a quien le pregunto, a Susana Rinaldi, que se está secreteando con Ana Alvarellos. Si eso, digo, ¿qué vínculos le encontrás a Eladia Blázquez y a Chico Novarro?
Por empezar, el gran talento de ambos, ¿no? Que en un momento además le hizo tanto bien al cancionero popular argentino, porque se unieron, se unieron no solo para hacer presentaciones juntos, sino al mismo tiempo se unieron para después de haber escrito cosas juntos, ¿no? Y yo tengo el orgullo inmenso de haberle estrenado mucha obra a Eladia Blázquez. Y en esta oportunidad lo que hago en relación a Chico Novarro es un simple homenaje, no encuentro otra palabra. O sea, nosotros en general, los argentinos somos desmemoriados, y sucede muchas veces con los autores o compositores, me doy cuenta, sobre todo de la música popular. Y no hay memoria para esta gente que puede escribir en el ritmo que quiera, lo que se le dé la gana, y todo le sale bien. O sea, porque aún las cosas que uno no acepta como gusto popular y, bueno, en fin, lo deja de lado. Aún eso ha tenido una injerencia en el pueblo, muy importante. Claro. Entonces, tanto uno como lo otro tiene un valor tan grande que dije, yo he homenajeado a mucha gente que consideré que eran geniales. Homero Manzi fue uno, Catulo Castillo fue el otro, es decir, en general, poetas, ¿no? Porque esa es la mía, es decir, más allá de la música, que no tenían nada que achicarse al respecto, también es cierto. Pero en este caso tengo a un autor-compositor que es conjuntamente genial, porque además él escribe cosas como, por ejemplo, esto que escuchamos, Cuenta conmigo, ¿no? Es una historia desesperada, ¿no? Pero además yo no conozco demasiadas obras de teatro que hablen con un poder de síntesis tan grande, con imágenes que te vienen de pronto y decís, pero ¿cómo ves una persona que se arrastre de esta manera? Y no se arrastra, está diciendo la verdad, está expresando su sentimiento de una manera muy particular. Claro. Y más allá de eso, escribe también con una síntesis increíble, cosas como, por ejemplo, que es universal ya. Porque además lo que Chico Novarro tiene, y se habla poco de eso, lo que tienen muchos autores y compositores, que es una trascendencia en el exterior de nuestro país, sí, que los hace aún más importantes.
Porque tiene unos boleros extraordinarios.
Estupendos, claro, estupendos. Claro. Entonces, no me parece grande la palabra homenaje. Exactamente no encuentro otra para decir. Es por eso...
¿Y él te escuchó? ¿Él te escuchó el CD? Claro,
él está feliz. Ah. Él está feliz. Él me llamó a Francia cuando yo estaba ahí como agregada cultural y me dejó ayer, antes de ayer estábamos recordando eso con él, es decir, me dejó un mensaje, pero desde una humildad de agradecimiento y de reconocimiento y una timidez además, ¿no? Me daba cosa además devolverle la llamada porque... Yo que entraba a mi casa sola después de tanta preocupación y nada que ver en otro mundo, además tan alejado de todo esto, y si de pronto encontrarme con esa voz que me decía simplemente gracias, pero de una manera tan, tan particular.
Bueno, así son los grandes.
Así son los grandes, seguro, exactamente. Seguro. Sí.
Perinelli, ahora sí, ¿por qué motivos hace 20 años el Teatro del Pueblo tuvo necesidad de pedir ayuda al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos?
No, en realidad no fue ayuda. En el año 94, más o menos, el teatro que había fundado Barletta, en el año 1943, nada menos, estaba en un estado estancado, estaba mal. Las tres mujeres que habían heredado el edificio no tenían fuerzas, por una cuestión de edad, entre otras cosas, para sostener eso. Y entonces unimos fuerzas, la Fundación Carlos Omigliana, de la cual yo formo parte, una fundación de autores teatrales, en un momento en que la autoría teatral estaba bastante arrinconada, cosa que ahora no ocurre, ¿no? La autoría teatral argentina, estoy hablando, sí, sí, ¿no? Y entonces unimos fuerzas, pusimos mucho dinero y remodelamos ese espacio que tenía ciertas características que ya no tenía nada que ver con el teatro que había que hacer. Esa cajita de bombones que ahora es el Teatro del Pueblo lo hicimos en el Instituto Movilizador, con Florial Gorini a la cabeza y nosotros. Después del fallecimiento de Florial, las cosas se fueron complicando, pero duraron, teatralmente hablando, 20 años. Que no es poco. En esos 20 años nosotros hicimos muchas cosas, entre ellos hicimos más o menos 300 funciones por año, un poco más. Estrenamos 200 autores argentinos. Nunca nos fijamos cuál era la tendencia, cualquier tendencia que tuviera el autor, nosotros aceptábamos, por supuesto, como el negocio del teatro, se tiene éxito, no se tiene éxito, se tiene éxito más o menos, en fin, esto es...
Una pregunta, sí. Digo, ¿quién es el dueño, el propietario?
El Instituto de Fondos Cooperativos.
Ajá, bien.
Eso fue lo que nos dijeron, además.
Ajá. ¿Y cuál es el plazo máximo que tienen ustedes para dejar Diagonal
Diciembre
Norte?
Diciembre de 2017.
43. Diciembre del año que viene, finales del año que viene. Bueno, falta tiempo todavía.
Falta tiempo, pero...
Hay que confiar, digo, no hace mucho se le solucionó un problema parecido a la gente de la Sala Pacheta, que al final pudo permanecer en su sede de la calle Pasco al 600.
Sí, pero hay una sola diferencia. Cacase, que es el responsable...
Sí, Guillermo Cacase.
Tiene 40 años menos que nosotros. Claro. Nosotros venimos de muchas batallas. Nosotros hicimos teatro abierto. Nosotros, no estoy diciendo que nos rendimos, pero otra vez sopa. No.
Tiene razón.
Bien, bien.
Una preguntita.
¿Sí?
Todos esos arreglos maravillosos que hicieron en ese teatro, ¿quién se los paga?
¿Ahora a nosotros?
Claro, cuando se vayan,
nadie,
que dejan una casa divina.
Ese arreglo incluso fue un proyecto de Tito Egursa que regaló, él no cobró un solo centavo. Nosotros pusimos más o menos la mitad de los costos, que en aquel momento, que era el 1-1 y toda esta historia, fueron más o menos un poco más que $300,000. Y quien nos ayudó mucho, esto hay que decirlo, yo no, lo que pasa es que yo sé que es mucho tiempo, pero hay que decirlo, lo que nos ayudó mucho fue Pacho Donel, que en ese momento era secretario de Cultura de la Nación, que casualmente tenía una partida precisamente para refacciones de lugares culturales, y entonces nos dio bastante dinero. Otra parte la pusimos nosotros.
¿Esas partidas bolsillo. Existen todavía? ¿Es posible que un sensible ministro de Cultura en este momento les diga, sí, esa partida existe, se la podemos dar?
Yo puedo decir algo, yo acabo de leer en La Nación, hace 3 o 4 días, que en un acto de austeridad el Ministerio de Cultura todavía no ha cubierto el 30% de su presupuesto. Eso fue...
O sea, lo tienen sub-ejecutado.
Lo tienen sub-ejecutado y eso fue aplaudido por la Nación. Yo lo que puedo decir que sin hacer nada, por supuesto, que no se gasta.
Claro. Es el ahorro de los cementerios.
Exactamente.
Claro. Y una última cosita. El Centro Cultural de la Cooperación, ¿tiene la aspiración, tiene el propósito de, cuando ustedes se vayan, en diciembre del 2017, si es que se van, ocupar esas salas teatrales?
En un acto absoluto de egoísmo y resentimiento, sí.
Bien. Bueno, Teresita, sos, entre muchas otras cosas, una promotora de la lectura. ¿Cuánto contribuye una feria del libro a que todos, no sé, leamos más, que miremos un poco menos los teléfonos celulares en los bondis? ¿Cuánto influye la Feria del Libro en la promoción real de la lectura?
Influye muchísimo para mí. No soy objetiva, pero como toda feria, la función principal es que se acerque gente que habitualmente no entra a una librería. O sea, llevar a todo tipo de públicos, ¿no? La gente que habitualmente no entra, muchos jóvenes que van atraídos por ahora tenemos un encuentro de booktubers, por ejemplo, que es algo que está surgiendo entre los jóvenes de promoción de la lectura. La gente va a la feria o para comprar libros, para ver a su autor, para que se lo dedique, y también para la cantidad de encuentros profesionales, educativos, culturales que se realizan.
Sí. Sí.
Y al estar, el libro es un objeto muy atractivo. Entonces, estás y te tentás, ¿no? Digamos, esto también es un poco la idea, que el estar, por ahí en directo con el libro...
No, yo siempre digo eso, que sí. seguro, aún la gente que no esté acostumbrada a leer, siempre hay un libro, a lo mejor del pasado, sí, a lo mejor del presente, que te guiña un ojo y te dice, che, vení, cómprame,
sí,
léeme.
Además, es una gran oportunidad para editoriales, porque muchos te dicen, pero en la feria está lo mismo que está en las librerías. Sí, si vos vivís en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, tal vez en la feria, lo que encontrás en la feria después de la feria tal vez sí lo puedes encontrar en las librerías. Pero, por ejemplo, el Pabellón Ocre, si entramos por Santa Fe, tiene los stands de las provincias. Es uno de los lugares donde yo más plata gasto. Porque los libros que están ahí, de Santa Cruz, de Salta... Acá. Claro, acá los conseguís. Esas tres semanas... Y después se vuelven a la provincia. Entonces, a menos que tengas un contacto, entonces esos espacios o distribuidores o centros profesionales o las embajadas o el país invitado, claro, este año Santiago de Compostela, te trae un caudal de libros, de oferta bibliográfica que realmente no conseguís fuera de la Feria del Libro.
Bien, bien. Y Ana María, me gustó mucho la película, la verdad. Angelita la Doctora es una película inusual, por lo sencilla, por lo emotiva, con un personaje que es el tuyo, que tiene carnadura de existencia, de esas personas que por distintos motivos se convierte en una figura imprescindible en el barrio. ¿Y te hubiera gustado ser médica o enfermera?
Sí, yo quería ser médica. Mi mamá quiso que yo fuera artista.
Sí.
Porque cuando yo nací, mi hermana se enfermó de parálisis infantil. Entonces yo era
menor
muy chiquita.
¿Menor o mayor tu hermana?
Mayor. Sí. Y en el hospital de niños había dos pulmotores. Uno lo tenía el hijo del director del hospital y el otro se lo daban a todos los niños. Y entonces le dijo el médico a mi mamá, ¿usted tiene otra hija? Dijo, sí, yo tengo una recién nacida. Bueno, tire esta, que está acá internada, y ocúpese de la otra.
No, te lo juro. ¿Dijo eso? Un animal, un bruto.
Sí. Y entonces mi mamá hizo al revés. No es que me tiró, pero me dio con mi abuela, con todos los del barrio. Y me criaron entre todos hasta que mi hermana pudo volver a mi casa, ¿no? Y yo siempre tuve como la sensación de que el médico era el que te podía cambiar la vida. Yo me acuerdo después, cuando era un poquito más grande, me acuerdo que venía Doctor Blanco, se llamaba, y decía, bueno, prendía la luz y decía, mamá, ¿qué está pasando acá? Todos durmiendo, vamos, levántese, vamos, ¿cómo está? Y yo con todo, vamos. Y yo decía, yo quiero ser
bueno,
eso.
Bueno, ¿qué es lo que haces vos en la película?
Claro, claro, yo quiero ser despertador de la gente, de las conciencias. Y mi mamá, mi hijo, aprovechó esa situación y dijo, esta la voy a poner en el conservatorio. Y ahí me pusieron. Y la verdad que la medicina se me hace agua a la boca, ¿no? Yo creo que hubiera sido, recién cuando hablamos de no sé qué, un médico con una buena oreja, ¿no? Eso es lo que decía mi analista. Y yo pienso que, bueno, en algún momento o en otra vida, no sé qué, voy a hacerlo. Porque...
Bueno, ya lo que tenés y lo que haces no es poco.
No, es
verdad. Solo no es poco, sino que al mismo tiempo tiene una expresión tan diferente a todo en lo que haga. Y sobre todo desde esa vocecita que tiene, ¿no? Es decir, dictamina con conductas a través de las frases que larga y que te hacen escucharla mucho mejor. Además me gusta que tu personaje se llama como se llamaba mi mamá.
Y mi mamá también se llamaba, sí, por eso Elena le puso.
Claro, que no es lo mismo que Ángela, ¿no?
No,
claro. Angelita.
Lo cual tampoco, Teresa no es lo mismo que Teresita. ¿Vos te llamás Teresita?
Yo me llamo Teresita, es una santa francesa.
Claro, porque
es... De la cual te acabas de ir Piaf, exactamente.
Nada que ver con la española.
No, nada que ver con Santa Teresa de Ávila. Bueno, sí.
Respetos a la española, además, porque fue la gran doctora de la iglesia. Pero al mismo tiempo, Teresita, pobrecita.
Teresita de Lisieux se le pusieron Teresa por Santa Teresa de Ávila, ella era una monja carmelita también, pero ella decía que era muy pequeña ante Dios, entonces que se llamaba a sí misma Teresita y firmaba Teresita porque no podía llamarse como Santa Teresa de Ávila, que era la doctora de la iglesia.
Bien, bien. Carlita, que se llama Carla en realidad y yo le digo Carlita, tenías algo para reiterarnos, ¿no?
Así es, Ula. Recordamos que hay 4 pares de entradas para ver la película argentina Angelita la Doctora, protagonizada por Ana María Picchio y un gran elenco. También tenemos 5 pares de entradas para ir a la Feria Internacional del Libro, 3 pares de entradas para ir al Museo de los Niños, allí en el Shopping Abasto, y también tenemos 3 pares de entradas para ver en el cine Enemigo Invisible. Nos llamás al 0810-222-0870, al 4999-8700, y si no, nos podés escribir reunioncumbrenacional@gmail.com. Nos decís qué premio te gustaría llevarte y dejás tus 3 últimos números del documento.
Bueno, buenísimo. Y yo tengo, antes de irnos a la siguiente tanda, Leandro, un mail y el que cuenta una historia que me pareció casi de película. En 1976, Andrea Marcela Krichmar, a quien no conozco, tenía 11 años y un día una de sus amigas de la escuela le invitó a su casa a jugar. La casa quedaba dentro del casino de oficiales de la ESMA y la amiguita de Andrea era la hija de quien en ese momento estaba al frente de la ESMA, el marino Rubén Jacinto Chamorro. Ese día, Andrea fue testigo desde una ventana de cómo bajaban de un Ford Falcon a una mujer encapuchada, encadenada de manos y piernas. Cuando le preguntó a su amiga qué significaba lo que ambas estaban viendo, recibió como mención a la serie SWAT. Ellos hacen algo similar, le dijo su amiga, persiguen a la gente en patrullas y las detienen. En 1985, con 20 años, Andrea declaró en el juicio a las juntas y contó todo lo que presenció aquella tarde. Y hoy, sábado 30, a las 5 de la tarde, encabezará la visita guiada a la ESMA. Es habitual, ¿eh? Parece que la recorrida de los últimos sábados de cada mes la hagan una persona que haya tenido ese tipo de vínculo, digamos, con la represión. Digo, miren si esto es o no es el tema de una película.
Absolutamente.
La siguiente tanda y enseguida volvemos con la reunión cumbre. No se vayan.
Hasta las 14 compartimos Reunión Cumbre.
24 horas radio nacional. La radio de todos.
Televisión Pública Noticias. 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces.
Decime quién sos vos. Siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Liberti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
1:22.
Todos los domingos, a las 12:30, por el 870, nos encontramos acá, en Nacional Global, para
tener los ojos argentinos al mundo.
Con Florencia Ventosa
y Guillermo García.
Sigamos conectados, estés donde estés.
Búscanos en Facebook.
Nacional AM 870.
Interrumpimos reunión cumbre, perdón, señor Carlos Uranowski. Usted sabe el respeto que le tenemos, pero queremos anunciar a la población que una vez terminado su programa, comienza Bichos de Radio, un programa de radios.
24 horas radio nacional. La radio de todos.
Novena temporada escuchando y dialogando con nuestros invitados. Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky.
Bueno, yo que siempre trato de buscar cosas en común entre los invitados. Quería saber algunas cositas. Si Susana y Ana María Picchio trabajaron juntas en alguna película, obra de teatro, televisión.
Yo creo que en televisión, alguna vez.
Yo no me acuerdo.
Creo que en televisión, sí.
Yo lo que sé es que las dos somos egresadas del conservatorio. Y
a mucha honra.
A mucha honra.
De la Escuela Nacional de Arte Dramático.
Arte Dramático de la Nación. Y cuando nosotros llegamos, Cunil Cabanillas, que había sido su maestro, sí, nos recibió y nos contó todos los actores que habían sido egresados de ahí. Y nos contaban en anécdotas de Susana. Muy graciosas, pero muy graciosas.
¿Incontables?
O sea, no, Amanda Tutti.
No son incontables, pero cosas así que la empezamos a querer y la conocíamos ya todos. Entonces, cuando Susana estrenaba algo en el San Martín, que en esa época trabajaba mucho, nosotros íbamos los del conservatorio, íbamos y nos gratis, por supuesto, y nos sentábamos y ella nos, después la íbamos a saludar. Y siempre hubo una relación con los egresados, con Alfredo, con Susana, como de toda la vida, ¿no? Y éramos chiquitos nosotros, claro. Ah, chiquitos, no tan chiquitos. Sí, 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 ahora sí, ya sí. Somos parecidas. Sí. Pero Era muy emocionante para un chico que estudiaba actuación.
Y por ejemplo,
¿no?
¿Hicieron una obra de Perinelli? ¿Perinelli las dirigió?
Desgraciadamente no.
¿Qué historia tenés con nosotros, Perinelli?
No, yo tengo una historia con Susana que no debe acordarse, pero de todas maneras lo puedo contar.
Sí, claro, tenés que contar.
Exactamente, en el año 60 yo formaba parte de un teatro independiente en San Isidro, que tuvo una vida corta pero bastante intensa, cuando el teatro independiente, por lo menos en sus formas originarias, moría, estaba terminando, ¿no? Y una noche de invierno nos visitaron, por lo menos, no sé si los tres eran egresados del conservatorio, pero Brandoni, Brisky y Susana.
Brisky no fue egresado, pero Brandoni sí.
Me acuerdo que Brisky tenía una característica muy particular, hacía un frío polar. Él tenía un sobre todo y debajo una camiseta, nada más. Bueno, estuvimos charlando de cosas de la profesión. Para nosotros todavía la profesión era algo inefable, que no se podía tocar, no sé qué era. Y ellos empezaban su carrera. Estoy seguro, nadie los conocía todavía. Eran recién egresados. Eso me quedó muy grabado. Eso fue en un teatro que estaba en una escuela de San Isidro, que ahora es una escuela que ahora debe tener 150 años o más. Una escuela muy hermosa porque tiene todas las características de la arquitectura colonial, donde nosotros trabajábamos, hicimos bastantes obras y ahí inició la vocación de muchos, entre ellos dos, que creo que todo el mundo conoce, Hugo Midón y Roberto Carnaghi.
Claro.
¿Y quién?
Claro, Carnaghi, Roberto
Carnaghi. No, pero Carnaghi también es del conservatorio.
Bueno, ahí Camilo Dapasano, que era nuestro mentor.
Y que fue nuestro maestro en el tercer maestro. Año.
Un día dijo, yo puedo preparar a uno para ingresar al conservatorio. ¿A uno o a una? No había diferencia. Lo único que les digo que el trabajo es full time. ¿Quién está en condiciones? Como todo lo que se hacía en el Teatro Independiente, se hizo asamblea.
Claro, ¿viste?
En el Teatro Independiente se hacía asamblea para todo. Y discutimos quién podía ser. Por otra parte, ¿quién tenía la disponibilidad? Porque, no sé, no mucha gente podía dedicarle las 24 horas. Y Carnaghi, que era un repartidor de vino, en realidad el que tomaba en las almacenes el pedido de vinos y por lo tanto tenía un horario flexible, él podía ir al almacén a la mañana, a la tarde, a la noche, dijo, bueno, yo puedo. Lo preparó y entró.
Mirá.
Aprovechando a Perinelli, que nombró esa época con Brandoni, estábamos haciendo la obra de Noel Coward, Vidas Privadas.
Vidas Privadas.
Ah, Vidas Privadas, sí.
Y entonces, seguramente, yo no recuerdo, pero seguramente también la interpretamos en algunos de esos rincones de San Isidro.
¿Quién la había dirigido?
Porque yo me acuerdo muy bien del lugar, del espacio que contaste. Noel Coward además nos ayudó a recibirnos, es decir, nosotros salimos de la Escuela Nacional de Arte Dramático en el año 58, finales del 58, y en el 60, 59-60, llevábamos esa obra con distintos intérpretes, lo llevábamos por donde podíamos, por donde nos dejaban entrar. O sea, es un personaje que yo amo, Amanda Prine, un personaje que me quedó para siempre, que me ayudó muchísimo en la comedia, en el sentido del humor, ¿no? Especular bastante con las frases insidiosas nuestras, y a la manera más porteña que inglesa, digamos, ¿no?
Es posible. Perdón, que Susana, nosotros también estuviéramos haciendo una cosa de Noel Coward.
Seguro.
Creo que fue posiblemente por esa coincidencia. ¿No?
Y al otro que quiero nombrar es a Brisky, que cuando creamos con Osvaldo Piro, el papá de mis hijos, creamos Magoya en Mar del Plata, él
un
vino.
Café Concert,
el Café famoso, Concert, famoso. Él vino a hacer espectáculos de humor, y era una cosa desopilante, uh-huh. desopilante, maravillosa, ¿no? Que, uh-huh. que también tuvimos a Gila nosotros, tuvimos a Ulises Dumont haciendo esos espectáculos. Era una cosa tan diferente, ¿no? De salir de distintas obras que de pronto presentaban en Mar del Plata y acercarse a un café concert para realizar esos juegos de humor que no eran demasiado
esa
comunes.
Noche Brisky hizo La monja en el avión.
Claro. Bueno, Teresita, desde la edición anterior, la Feria del Libro organiza un concurso de preguntas y respuestas pensado para gente que lee. Yo quiero que nos hables del certamen Lecturas Argentinas, que en su formato 2016 está dedicado a la vida y obra de Jorge Luis Borges. Primero, ¿cuántos preinscriptos hubo?
Este año tuvimos 50. Ajá. 50 preinscriptos que cumplieron las condiciones.
De los que quedaron, ¿cuáles eran las condiciones?
Eran tres preguntas sobre Borges que había que responder en un formulario y presentarse, nada, la presentación, por supuesto, aceptar las bases. Y las preguntas las respondieron bien. Una era sobre el texto de Borges sobre las Malvinas, uh-huh. otra era sobre el hombre de la esquina rosada.
Y, o sea, de esos preinscriptos quedaron 24, entonces.
Claro, sorteamos 24. Que se presentaron y ya vamos por la. Ayer hicimos la segunda emisión, que nos acompañaste.
Sí, sí, anoche estuve ahí presenciando la segunda ronda de clasificación. La verdad que estuvo todo muy bien. El año pasado tuve el gusto de conducirlo, uh-huh. ahora lo conduce Hugo Paredero y muy bien. Así que después tengo una idea para sugerir sobre eso. Y Susana. Fuiste legisladora de la ciudad, ocupaste un cargo dirigencial en la entidad de los intérpretes, últimamente estuviste como agregada cultural en la Embajada Argentina en París. Sin duda, lo político, la política, son partes importantes
vitales
de tu identidad.
De mi persona.
¿No? Sí. ¿Cómo ves este momento político y qué te gustaría hacer? Hacer, no ser.
Yo creo que con lo que te voy a responder está dicho todo, ¿no? Por un problema de salud, en los últimos tiempos como agregada cultural en Francia, yo aproveché que el actual gobierno hubiera ganado las elecciones para presentar inmediatamente mi renuncia. Y dije... Acá hay razones que me llevan a esto, que son muy fuertes. Una es que difícilmente por mi salud yo pueda volver a soportar el frío intenso de Europa. Y por otro lado, difícilmente yo pueda seguir representando culturalmente a Argentina dentro de su propia embajada con el actual gobierno. Porque si tengo que decir, ya lo he dicho, lo he escrito, además, lo escrito queda, ¿no? Fue muy doliente para mí ejercer en la legislatura de Buenos Aires la representatividad del Frente para la Victoria, porque eran, yo diría, como... a asuntos, argumentaciones, problemáticas, que para poder diferenciarnos, es decir, desde un sector a otro, teníamos que rondar muchas veces ciertas palabras que te venían a la boca y que podían llegar a arruinar todo lo que poco a poco uno podía ir consiguiendo, como para que se entendiera mejor por qué tenía que ser de otro modo que el que pretendía la mayoría en ese momento, que era el PRO. Y creo que después de esa experiencia, que fueron 3 años además en la ciudad de Buenos Aires, y haciendo lo imposible como para no destrozar la imagen que de pronto la gente puede dejar intacta en relación a que sos permeable a ciertas cosas, impermeable a otras, iba a quedar la impermeabilidad ya demasiado sellada. Y entonces, cuando Cristina Fernández me nombra agregada cultural, a mí me ayudó de una manera impresionante, ¿no? Es decir, esto digo, a salir de la legislatura y poder cumplir con un rol en el cual, por suerte, gracias a Dios, como quieras decirle, pude hacer tanta cosa y pude ayudar a tanta gente. Uh-huh. Y de la misma manera, sí, esa suerte, esa casualidad, esa fortuna, o Dios, una vez más, sí, ayudó a que por no poder soportar el frío de Francia, ayudada por la decisión del pueblo argentino en su votación, yo hubiera podido renunciar ineluctablemente a continuar representando la cultura de nuestro país.
No, y quedaba pendiente qué te gustaría hacer, digo, más allá del, si no sé si persisten esos problemas de salud.
Yo con lo que soy podría ser, me gustaría hacer mucha cosa, entonces para qué contarla, ahora no tiene sentido. Porque sé que bajo esta gobernabilidad nunca la cumpliría, porque existiría una dicotomía demasiado grande. Y yo, entre las cosas que he aprendido en esta larga vida que conllevo, no te olvides que acabo de cumplir 80.
Si no te, parece.
Sí, pero es la verdad. Lo llevo conmigo. Y orgullosamente lo llevo conmigo. Pero nunca podría falsear este sentimiento de angustia que me provoca todos los días leer el diario. Entonces, uh-huh. No creo que en
un sentimiento compartido, que, por otro lado.
Gracias, pero que en uh-huh. una etapa como esta, con todo el reconocimiento a que la democracia es importante, porque da a conocer también, claro. ¿No? Ciertas verdades que uno quería dejar de lado en algún momento. Uh-huh. Pero no creo que pase por otro lado que no sea homenajear a Chico Novarro, cantar lo mejor que pueda, que eso sí que es una suerte.
Bueno, allí estaremos.
Eso es una suerte.
En alguno,
¿no?,
de estos sábados. Sí. Ahora, después lo vamos a aclarar. Ya. Y Piquio, la película se filmó en Berazategui. ¿Qué pasó en ese lugar del conurbano cuando llegaron los artistas?
¿Te acordás de esa obra que hacía Linda, sí, Ledesma? Llegan los artistas. Y fue hermoso porque en realidad nos dieron todo ellos. Nosotros no tuvimos que poner ni alquilar ninguna casa, nada, absolutamente. Por medio de una maquilladora de Canal 13, que es muy amiga mía, me dijo, yo te consigo. Y hablamos con el intendente y nos pusieron a disposición todo. Uh-huh. Y bueno, y como todo, yo del conservatorio, que uno ha aprendido tantas cosas lindas, ¿no? Escucho hablar a Susana, la verdad que me da mucha emoción, ¿no? Saber que la gente que salió del conservatorio con esos maestros, con Nocera, que lo nombro porque hay que ponerse de pie, Camilo Dapasano, Bonet, Gorostiza, bueno, Cunil. Es como una emoción saber que uno viene de un lugar así.
Te quería preguntar esto, si se exhibió o se va a exhibir en Berazategui.
Ya lo hicimos, no sabés lo que fue.
Contá eso.
Fue maravilloso. Fue todos los que trabajaron en la película fueron. Más los que ayudaron, más los que traían los chorizos, más los tipo que...
Pero sí, digo, me fijé en el diario, en la cartelera, y no hay cines en Berazategui, hay en Quilmes.
Claro, y hoy, sábado, iban todos
a Quilmes,
los de Berazategui, para hacer ruido.
En el Village de Avellaneda, que está cerca, en el Cinema, sí, Rocha de La Plata, sí, y en el Showcase de Quilmes.
Sí, sí, va a ser.
Pero hermoso. ¿Dónde la dieron en Berazategui? ¿En qué lugar la exhibieron?
En una cosa que tiene que íbamos a comer ahí, que es como un club, una cosita así. Pero, mira, yo creo que el cine es lo que decía Brecht, ¿no? El cine es como andar con un ladrillo mostrándole a todo el mundo cómo es tu casa. Eso es lo que nosotros vivimos ahí. Llegar con mala onda, porque era muy temprano a la mañana, calles de barro, qué sé yo, y a las 2 horas más o menos, me acuerdo que una tarde filmábamos en una casita que no tenía puertas la casa, tenía cortinas. Y hacía mucho calor y estaba todo el equipo adentro de ese cuartito, Benito con Darín. Y le digo, vení, vení lindo, le digo, vamos abajo de un árbol. Oh, yo no, bajo de un árbol, son las 3 de la tarde. Digo, haceme caso a lo que yo te digo. Yo, cuando era chiquita, éramos muy pobres. Y mi abuela nos abría la puerta de su casa, todas las puertas de las puertas, y abajo del árbol, y corría un fresquito. Mira, nos sentamos, te lo juro, por Dios. Corría un fresco desde el chino. Tenés razón. ¡Ah, pero qué refrescada nos estamos pegando! Sin ventilador, sin aire acondicionado. Es decir, empecé a recuperar cosas que tenía como apagadas. Fue maravilloso.
Bueno, un buen momento, porque regalo libros que eligen para los invitados la gente de la librería La Comarca. Es gente que sabe de libros, por eso sabe elegir. Le eligieron para Roberto Perinelli, de Ana María Rossi de Vergel, Team Teatro, El Audaz Magisterio, una experiencia de teatro independiente en Rosario.
Que la conozco.
Le eligieron para Susana Reinaldi, Tango y Política, Sexo, Moral, Burguesa y Revolución en Argentina, de Gustavo Varela, de Ariel Historia. Muchas gracias. Le eligieron para Teresita Valdetaro, Las Mejores Frases de Todos los Tiempos, de Seneca a Woody Allen, pasando por Voltaire y Oscar Wilde. Jamás entraría en un club donde aceptasen socios como yo. A mí me pasa lo mismo. Bueno. Y le eligieron para Ana María Picchio, de Andrea Stefanoni, La Abuela Civil Española, una de las buenas noticias de la literatura argentina, de Saix Barral.
Ay, qué bueno, muchas gracias.
Carlos, perdón, quería invitar a todos a la Feria del Libro de Berazategui, porque ya que estamos hablando, la municipalidad no solo es hospitalera, en octubre es la principal Feria del Libro del conurbano, organizada por la municipalidad, dura 10 días, así que, bueno, y el libro de Andrea Stefanoni es excelente.
Qué bueno. Bueno, nos vamos...
¿Puedo hacer una preguntita antes? Sí. ¿Quién dirige la película?
Elena Tritec.
Mamá. Bueno, debut, ópera
uno
prima.
Está obligado cuatro veces.
Trabaja Norma también.
Sí. Trabaja Norma, una sabia de los pájaros ahí. Nos vamos a la siguiente tanda, Leandro, con tres llamaditos de nuestros oyentes. Empezamos a cumplir con ellos.
Hola, Tito Ulanowski, hola. Desde Villaluro. Un saludo para vos, tu equipo, para toda la gente linda que te acompaña, y un abrazo especial para Susana Rinaldi, para la Tana, a la que vimos hace unos años ya. Si no recuerdo mal, era el nombre del lugar era el Embassy, en la calle Florida, cuando ella presentó su primer long play.
Hace
gracias
algunos años.
Por esta reunión cumbre.
No, gracias a vos.
Bueno, soy de Pergamino y quisiera saber si Teresita Valdetaro es Tere Valdetaro de Pergamino. Si su familia es de Pergamino. Un abrazo muy grande y...
¿Sos?
No, soy de Pergamino.
No es del...
Pero de Necoche es mi familia paterna.
La Tere de Pergamino.
Hola, mi nombre es Ana, del barrio de Flores, y quería dejarle un abrazo muy grande a Carlitos Solanowski y un cariño inmenso a Susana Rinaldi, que tenía mucho deseo de escucharla y hoy se me dio. Gracias.
Bueno, gracias. Y la va a poder escuchar todos los sábados de mayo en vivo, en directo. No sabe lo que es cuando ella canta en la clásica y moderna. No sabe lo que es. Tanda.
Cada día del año, programación para todos. Nacional.
Soy Daniel López y te propongo compartir Ruta Nacional los sábados desde las 16. Un recorrido plural, federal, por todo el país, con actualidad, espectáculos, cultura, deportes, acá en la radio de todos.
1:44.
Hasta el 9 de mayo nos encontramos en la Feria del Libro. Te esperamos para compartir en familia un evento imperdible. Nuestra programación, artistas e invitados muy especiales. Predio Ferial La Rural. Entrada Pabellón Verde. Nacional en la Feria del Libro. Edición 2016.
Interrumpimos reunión cumbre, perdón, señor Carlos Uranowski, usted sabe el respeto que le tenemos, pero queremos anunciar a la población que una vez terminado su programa, comienza Bichos de Radio, un programa de radios.
en Twitter, arroba nacional AM870.
Carlos Ulanovsky te propone Reunión Cumbre.
Bueno, el último tramo de la reunión cumbre de este mediodía y le pedimos a Carla Ruiz que nos lea algunas informaciones culturales. Dale, Carla.
Así es, Ula. Estrenada en 1998, representada en 12 países de 5 continentes, multipremiada, vuelve a la cartelera porteña la obra Venecia de Jorge Acame. ¿Por qué, vieja y ciega todavía al frente de su pobre prostíbulo en Jujuy, la gringa sueña con ir a Venecia? Con Adriana Eisenberg y elenco, dirección de Elena Tritek, en el Teatro del Cubo, Celaya 3053. Esto será los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 19 horas. En un ratito nada más arranca, te recuerdo, hoy el Espacio Cultural Nuestros Hijos, la otra asociación de madres de Plaza de Mayo, realizará una serie de actos por los 39 años de la primera marcha. Desde las 14 habrá cuentacuentos, la murga Herederos de la Locura, el coro Cumpa, una charla entre Edgardo De Petri y Eve de Bonafini, y a las 18 las madres le entregarán el emblemático pañuelo blanco a Víctor Heredia. Todo esto en Plaza de Mayo. Los lunes de mayo y de junio, y con el lema Hasta que encontremos el último nieto, vuelve Teatro por la Identidad. En esta temporada, con micromonólogos de distintos autores, con coordinación dramatúrgica de Mauricio Cartún y la dirección general de Daniel Veronese. Las entradas son gratuitas y se reparten a partir de las 6:30 de la tarde hasta agotar la capacidad de la sala. Esto es en el Multiteatro. De lunes a todos los lunes de mayo, todos los lunes de junio, siempre a las 8 de la noche, Corrientes 1283. El martes 3, el tradicional ciclo Yazología, creado por el conocido crítico y periodista Carlos Incillo, presenta el espectáculo Woody Allen y el Jazz, con el trío del pianista Manuel Fraga, acompañado por Damián Falcón en contrabajo y Germán Boco en batería. Esto es con entrada gratuita, a las 8:30 de la noche, en la sala Enrique Muño del Centro Cultural San Martín, que está allí en Sarmiento 1551. Las entradas se retiran en boletería del complejo a partir de las 6:30 de la tarde. El próximo miércoles 4 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Feria del Libro se presenta el libro de Ana Cacopardo, Historias de Vidas.
Ahí estaremos junto con Liliana Herrero para la presentación de este libro, que la verdad que es bárbaro, es un libro de impresionantes entrevistas. Historias de vidas de deuda, con B larga, de vidas. Así era el programa de televisión que ella tenía ahí en Encuentro. Bueno, gracias, Carla.
Por favor.
Bueno, y decir Teatro del Pueblo, Perinelli, es decir teatro independiente, existe desde 1930, fue el primero que juntó un estilo de hacer teatro con un modo de pensar y vivir, lo fundó Leónidas Barletta. Y decir la palabra desaparición en la Argentina remite a algo muy oscuro, muy triste, pero no encuentro otra palabra más adecuada. Te quiero preguntar, ¿el Teatro del Pueblo puede desaparecer?
Sospecho que no, porque todavía tenemos la llamita y las ganas de seguir peleando. Nosotros somos los dueños de la marca, digamos, por usar una palabra un poco desgraciada, y la pensamos llevar a algún lugar donde poder repetir o continuar, en realidad, el proyecto que hemos empezado hace 20 años. Entre paréntesis, Venecia fue estrenada en el Teatro del Pueblo.
Claro. Mira. Pero, le cuento a los oyentes, Perinelli, que el Teatro del Pueblo está conducido por la Fundación de Dramaturgos Carlos Somigliana, la Fundación SOMI, que integran Roberto Cosa, Héctor Olivoni, Bernardo Carey, Marta de Gracia, Roberto Perinelli, y a la que más recientemente se incorporaron Andrés Binetti, Mariela Asensio, Adriana Turci y Patricia Suárez. Y, ¿cuál es el momento de la Fundación, más allá de esta búsqueda inmobiliaria, que seguramente los tiene inquietos?
El momento es muy bueno porque además es muy bueno el momento del teatro independiente en su totalidad. El teatro independiente está pasando por un momento realmente excepcional. No sé qué va a pasar con estas nuevas medidas y no sé cuál va a ser la respuesta de los organismos culturales.
Del Estado.
Del Estado, que de algún modo algunas respuestas tenían que dar.
Seguro. Sí. Y te pregunto esto, en estos momentos complejos o tensos o de incertidumbre, ¿se les aparece la figura de Leónidas Barletta? ¿Qué diría don Leónidas Barletta frente a esto?
Se muda.
Bien, 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 bien.
Lo hizo mil veces. Antes de recalar ahí, lo hizo mil veces y lo echaron de todos lados hasta que llegó ahí en 1943.
Bien, perfecto. Y Ana María Picchio fue nominada en los premios Martín Fierro próximos en el rubro actriz protagonista en ficción diaria por su labor en la tira Esperanza Mía. ¿Cuál era tu papel? ¿Estás contenta con esa nominación?
Sí, me encantó hacer ese papel.
¿Cuál era el de una religiosa?
La Madre Superiora.
La Madre Superiora.
Sí, yo fui a ver varios conventos y...
¿Hay madres inferioras?
Sí, claro. Las madres superioras son mucho más inteligentes, más lectoras y más un montón de cosas, ¿no? Cualquiera llega a Madre Superiora.
Bueno, y en Esperanza Mía, lo que veía, y en Angelita usás uniforme, en las dos.
Exactamente. ¿No? Sí, barato para la producción. Creo que voy a ir a recibir al Martín Fierro vestida de monja. Me parece, lo estoy pensando.
Sí, sí, tenés que hacerlo.
No sé si me lo van a dar.
Tenés que hacerlo. Susana, en esta gestión diplomática que te tocó de un año y medio.
Ministro plenipotenciario, fíjate vos.
Mira, qué buen título. Estuviste en una Europa convulsionada, con atentados, intervenciones militares, refugiados que buscan un lugar. ¿Cómo lo has vivido eso?
Muy problematizada, porque vos lo primero que pensás en esos momentos es en tu familia, que la tenés tan lejos, ¿no? Y cuando hablo de mi familia, fundamentalmente mis hijos y mis nietos, y que los tenés tan separados de vos. Uh-huh. Y al mismo tiempo ver un país como Francia tan convulsionado por estos ataques, que fue naturalmente fue la sin razón, ¿no es cierto? Pero además de ser la sin razón, un Estado Islámico que apunta a crear un puesto de por vida, te diría, dentro de estas acciones. Entonces, por supuesto que es algo que Europa toda, de alguna manera, y por muchas razones que no vienen en este momento a discusión, han generado también esto, ¿no? Han hecho lo posible como para que este estado de locura se inicie. Pero ya iniciado, es decir, hay otra expectativa que un Estado Islámico podría tener y tomar en cuenta, ¿no es cierto? Uh-huh. Que la gente, por lo general, en la historia de la humanidad, tiene muchas divisiones, y entre esas divisiones están, no te diría las inocencias, porque ya nadie tiene derecho a ser inocente hoy, pero lo que sí, gente honrada, capaz, trabajadora, amiga, solidaria, que no merece una respuesta enloquecida de esta naturaleza.
Y Teresita, volviendo al certamen de lecturas, te decía que tenía una idea para tirarles, que no sé, me parece que a lo mejor durante el año la Fundación El Libro podría convertir ese certamen en un programa de televisión y de radio de preguntas y respuestas sobre cultura literaria.
Sería bárbaro, porque lo que queremos justamente es premiar, el lema es, la Fundación del Libro premia tu saber, el saber sobre lo nuestro, sobre la literatura, sobre... Fue muy lindo ayer ver cómo los chicos, y no tan chicos, reconocían los textos de Borges solo por 4 o 5 renglones y reconocían los textos, bueno, Ruinas Circulares, La Muerte y la Brújula, es decir, cómo están circulando desde otra manera.
No, seguro, seguro. Pero bueno, me parece que tiene la estirpe, la semilla de un programa que se puede hacer en televisión. Antes existían los programas de preguntas y respuestas. Odol Pregunta empezó con 100 mil pesos, terminó por la inflación con 1 millón de pesos de premio. Digo, en lugar de ustedes dan cheque libros como, sí, como premio, ¿no? O sea, ¿cuánto es el máximo premio en cheque libros?
El primer premio creo que es 30 mil pesos en cheque libros. Acumulado, ¿no? En cada, porque son 2.600 pesos en cada sesión, entonces el que llega, no, es un poco menos, 20.000 deben ser. El que llega son 20.000 pesos, 20.000
se puede comprar libro, muchos libros. Es el inicio de una librería en la casa.
Sí.
Bueno, y hablando de premios, Carla, ¿tenemos los ganadores de los premios?
Así es, tenemos 3 pares de entradas para ver Enemigo Invisible, un par se la lleva Horacio, 578 termina su documento, el otro par es para Mabel, 795, y Fernando, 363, así termina el documento. El par de entradas para el Museo de los Niños, allí en el Shopping Abasto, Stella Maris, 011. Tenemos 3 pares de entradas para ir a ver Angelita la Doctora. Un par se lo lleva Mirta, 987. El otro par es para Silvina, 327. Y el tercer par, María Teresa, 423. Finalmente, para la Feria del Libro, tenemos 3 pares de entradas. Un par se lo lleva Juan Carlos, 467. Patricia, 360. Termina su documento. Otra Patricia, 552. Repito, una Patricia, 360. La otra, 552, por las dudas, para que no haya lío. Y Mauro, 014. Todos los que nombré recién pasan por Maipú, 555, a buscar sus regalos.
Bueno, gracias, Carla. Y para seguir con Teresita Valdetaro, ya se hicieron 2 rondas de clasificación con 4 participantes cada uno, que seleccionaron 2 finalistas. El martes 3 hay una tercera ronda. El domingo 8 de mayo, siempre a las 20:30 y en la sala Adolfo Bioy Casares, va a ser la final. Los jurados son Luis Gregorich, Eduardo Romano, Silvia Plager, Ani Shua, Elsa Osorio, Danilo Vergara y Teresita Valdetaro, con la conducción de Hugo Paredero. Para seguir con Roberto Perinelli, sus actividades en la Fundación SOMI, en el Teatro del Pueblo, actualmente en cartel ahí, Ruta, Ir y Venir, La Fragilidad del Cielo y ese gran suceso, extraordinario suceso que es Terrenal.
¿Puedo agregar algo? Yo tengo una obra en cartel.
Sí, lo sabemos, se llama Landru.
Exactamente, ¿eh? En el Teatro Bombón.
Así es, domingos 17 y 18.
17 y 18 en un espacio muy agradable. Y un ciclo muy agradable de 10 obras de media hora.
Ahí en la casona iluminada que queda en Corrientes 1979. Ana María Picchio integra el elenco de Francisco, la propuesta de Flavio Mendoza sobre aspectos de la vida de San Francisco, en un conjunto en el que participan Leticia Bredice, Fabio Aste, Florencia Otero, Federico Salles y, por supuesto, Ana María Picchio. Norma Leandro es la directora de actores. Y la película Angelita, la doctora, el debut como directora de cine de Elena Tritec, con Norma Leandro, Hugo Arana, Silvia Baile, Mario Alarcón, Chino Darín, Mimi Ardú, elenco, bueno, y el protagónico de Ana María Picchio. Se la puede ver en varios cines de aquí, de la capital, en El Gomón, siempre con precios económicos, ¿eh? Así que bueno, vayan a verla, en especial en este fin de semana, porque eso decide la continuidad de la película. Y para seguir con Susana Rinaldi, sus discos, que si no conté mal son 50, desde Mi Voz y Mi Ciudad, al último, con los temas de Chico Novarro. Esta semana, en el marco de la prueba Halcón, que escribió el periodista Mario Gallina, Susana participó de ese tributo, y la semana anterior encabezó una visita guiada en la Botica del Ángel, lugar que está festejando 50 años de existencia y en donde Susana también cantó. Durante todos los sábados de mayo, anoten, 7, 14, 21, 28 de mayo, Susana va a estar en Clásica y Moderna, Callao 892, presentando su CD Cuenta Conmigo, sobre los temas de Chico Novarro, con la dirección musical de Juan Carlos Cuachi. Es un espectáculo, verla recorrer ese lugar, a Susana Rinaldi. Así que bueno, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Muchas gracias, realmente, muchas gracias a los 4. Me quedé con 250 preguntas por hacer, pero bueno, algunas se hicieron. ¿no?
Claro. Agradecemos nosotros.
Gracias a los oyentes también, gracias al equipo de trabajo. Ahora viene el informativo que van a leer Mariel Ríos y Damián Zárate. A continuación el programa de Ingrid Beck y Adrián Corol desde la feria. Por mi parte, chau, hasta el sábado con otra reunión cumbre Disfrute Nacional. Y ahí está, Susana Rinaldi. Escuchen, nuestro balance.
La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar.
Y una cosa que no quiero olvidar, no debo olvidar, salió hoy Tiempo Argentino, gestionado ahora por sus trabajadores, es el año 6, número 2062, pero bueno, lo consiguen en los kioscos, hoy, porque mañana los kioscos están cerrados. Tiempo Argentino.